de permitirme compartir la palabra de Dios en esta tarde. Apocalipsis capítulo 5, hermanos, y vamos a leer el capítulo completo del versículo número 1 al versículo número 14. Y si lo encuentran, hermanos, me hacen favor de ponerse de pie para leer este pasaje y leerlo de una forma alternada. Yo voy a leer el verso 1, les invito a leer el verso 2 y nos reunimos en el versículo número 14. Dice la Escritura de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos juntos, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma. Y gracias, Señor, porque podemos tener la libertad en este lugar de podernos reunir, de poder glorificar tu nombre, de poderte conocer más, sin temor a ser muertos por nuestra fe. Te pido en el nombre de Cristo que en esta tarde, Señor, me llenes de ti, me limpies, me permita ser una bendición a mis hermanos y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de tu iglesia, pero sobre todo para gloria de tu nombre. Yo me quito de en medio, Señor. Seremos cuidadosos de darte solamente la honra y la gloria a ti, porque solo tú lo mereces. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de Apocalipsis es una ventana al futuro. Dios escoge a un hombre que era un hombre muy especial para el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, a Juan, para darle la revelación del Apocalipsis. Algunos escritores, como en el libro de los mártires de Fox, ¿verdad?, nos hablan que Juan, antes de ser llevado preso a Patmos, en donde recibiría la revelación, fue quemado en aceite. Yo no sé si esto fue así realmente, pero sin duda él había pagado un precio por servir a Dios de una manera especial, porque siempre que uno decide servir a Dios se pagan precios. La verdad es que en la palabra de Dios encontramos que cuando el Señor Jesucristo llamó a algunos, les dijo: toma tu cruz y sígueme. Sin duda, Juan ya había tenido un recorrido grande en el conocimiento del Señor. Juan era una persona muy cercana a Cristo. Es conocido como el discípulo amado. Es aquella persona que está cerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso se recuesta y escucha el palpitar de su corazón. Era una persona, hermanos, que era una persona de confianza e íntima en la relación con el Señor. Y no es casualidad que el Señor le permite a él recibir aquella revelación de las cosas futuras, de las cosas que sucederían y cabe decir que sucederán pronto. El capítulo 5 de Apocalipsis es una ventana hacia el futuro, hermanos. Es una revelación que Juan nos está permitiendo ver hacia las cosas que van a pasar, hermanos. Y créanme, todos nosotros estamos conscientes que pronto el Señor regresará. Pero dice la palabra de Dios que esta reunión, hermanos, que encontramos aquí en el capítulo 5, Juan describe que él ve al Señor sentado en el trono y en su mano derecha tiene un libro sellado con 7 sellos. Dice la Biblia que también está una multitud de ángeles, que su número es incontable, son millones de millones. Hay una multitud también que está vestida de ropas blancas. Estos son los que han sido limpios con la sangre del Cordero. Estos son las personas salvas, desde el primer hombre que ha sido salvo hasta el último que sea salvo, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo, están ahí. Tienen ropas blancas no por sus obras, tienen ropas blancas simplemente por la obra redentora del Cordero que derramó su sangre por ellos o por nosotros en la cruz. Estamos ahí, hermanos, en esa imagen que acabamos de leer, en esta escena que acabamos de mencionar. Se encuentra Adán, se encuentra Moisés, se encuentra Abraham, pero también nos encontramos usted y yo. Se encuentra el apóstol Pablo, se encuentra gente de Puebla, pero también de Morelos, ¿verdad? Hasta de Monclova, hermano. De todos lados del país, pero más allá de sus fronteras. Dice la Biblia que hay gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación y de todo linaje. Y dice la palabra de Dios que todos están cantando un cántico nuevo. Dice la palabra de Dios que elevan sus voces, este coro que es de millones de ángeles, y elevan su voz para glorificar al Cordero. Ahora, dice la Biblia que el Señor tiene un libro sellado con 7 sellos en su mano derecha. En la antigüedad, hermanos, los reyes o los soberanos de ciertas regiones tenían un anillo con el cual decretaban o sellaban, hermanos, alguna correspondencia o algún decreto. Es probable que este libro está sellado incluso con el anillo de Dios mismo. Nadie, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, hermanos, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Ni los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ningún ángel mensajero podría abrir el libro ni aún mirarlo. Ni en la tierra, ni faraones, ni emperadores, ni reyes, ni gobernantes podrían abrir el libro ni aún mirarlo. Ni debajo de la tierra, ni Satanás, ni ningún demonio podría abrir el libro ni aún mirarlo. Dice la Biblia que Juan lloraba porque no se había encontrado entre toda aquella multitud ninguno que fuese digno de abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Pero de pronto la escena más maravillosa de este pasaje ocurre. Se pone en pie un cordero como inmolado, el único en toda la multitud que tiene marcas. Son las marcas del amor que había mostrado por aquella multitud que ahora era limpia gracias a su sangre. Dice la Biblia que tiene 7 cuernos, pero que también tiene 7 ojos. Zacarías capítulo 4 nos dice que él tiene los 7 ojos que rodean toda la tierra. En ese pasaje es curioso pensar que hay hombres que pagaron un precio por servir a Dios. Ahí está Esteban, que fue apedreado. Ahí están hombres que fueron decapitados por el servicio al Señor. Ahí están aquellos que murieron como mártires en aquellos coliseos romanos, en aquellas catacumbas. Aquellos hombres que pagaron un precio, aquellos héroes de Hebreos 11, versículo 36, que dice la Biblia que fueron muertos a filo de espada, que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron perseguidos y que anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de cabras y de ovejas. Dice la Biblia, por cierto, de los cuales el mundo no es digno. Ahí están. Pero no importa lo que hayan pagado por servir al Señor. No importa las lágrimas ni el sacrificio que hayan dado por servir al Señor. No importa cuántas veces fueron menospreciados, cuántas veces no fueron valorados. No importa nada, porque ahora están enfrente de aquel Cordero que fue inmolado y Él tiene los 7 ojos que rodean toda la tierra. No hay ninguna obra que nosotros hacemos para Él que no es vista por Él. Él sigue teniendo su libro de memorias. No hay nada que usted haga, que sacrifique por el Señor, que no sea recordado por esa mente divina, por esa mente omnisciente, que todo lo recuerda, hermanos, que todo lo registra, porque nuestro servicio al Señor no es en vano. Y están ahí. Dice la Biblia que entonces se pone de pie y ese coro especial empieza a entonar. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahí voy a poder entonar bien un himno, hermanos, ¿verdad? Yo a veces canto especiales en mi iglesia, no sé si por eso se me vacía de repente, pero allá tendremos voces glorificadas. Probablemente, no lo dice la Escritura, pero probablemente nos unamos a ese coro que está entonando un himno especial, versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y sin duda, hermanos, el Cordero es digno. Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿cuántos de nosotros creemos que el Cordero es digno? No me conteste, pero estoy seguro que todos diríamos, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Por supuesto que el Cordero es digno. Es digno no de cualquier cosa, es, no solamente de algunas cosas, sino de todas las cosas. Él es digno de que nosotros presentemos a Él absolutamente todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Por eso Él se atreve a pedirnos que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Él se atreve a pedirnos que entreguemos nuestras vidas a Él. No solamente que confiemos nuestra salvación, pero también nuestra vida terrenal en Él, hermanos. En una mano soberana, en una mano poderosa, porque Él es digno de tomar para sí el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, yo me pregunto, si Dios es omnipotente, ¿cómo puede tomar para sí el poder? Si Él todo lo puede. Si Dios es creador de todas las cosas, ¿cómo puede tomar las riquezas para Él si Él es el creador de las riquezas? Si el Señor es omnisciente y conoce todas las cosas, ¿cómo puede tomar sabiduría para sí mismo? ¿Y cómo puede tomar fortaleza para Él si Él es omnipotente, hermanos? Es soberano, no hay nada que se le limite, Él puede hacer cualquier cosa. Pero Dios nos ha dotado a nosotros de todo esto. Dios nos ha dado poder en muchas áreas de nuestras vidas. Dios nos ha dado riquezas. Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado fortaleza. Dios nos ha dado una honra que le podemos dar, la verdad, al Señor, unos labios para honrarlo, un corazón y unos labios para darle la gloria y la alabanza solamente a Él. Y Él es digno de tomarla, hermanos, de nosotros. Él puede tomar cualquier cosa de nosotros, puede pedirnos cualquier cosa, porque Él es digno de absolutamente todo, hermanos. No hay nada que nosotros pudiéramos decirle al Señor que no estemos dispuestos a darle, aunque a veces nos atrevemos. Muchos cristianos decimos, sí, pastor, el Cordero es digno, ¿verdad? Pero nos cuesta llegar a los cultos. Oh, pastor, sí, el Cordero es digno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nos cuesta ir a ganar almas. Oh, sí, el Cordero es digno, pero nos cuesta dar para la obra de Dios. El Cordero es digno, pero nos cuesta hacer muchas cosas para el servicio del Señor. Porque escúchame bien, hermanos, muchas ocasiones, como dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La verdad es que hay áreas en nuestra vida que son más difíciles de entregar al Señor. Cuando conocemos a Cristo, hermanos, nuestra vida es transformada porque nuestro criterio cambia. La filosofía de vida es diferente porque ahora Cristo viene a morar a nosotros, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya somos diferentes, hermanos. Y empezamos a dejar algunas cosas y probablemente son las cosas que son externas. Empezamos a cambiar cosas que son visibles y gloria a Dios porque eso da un testimonio de aquello, de aquella persona que está dejando la vida pasada y está ahora viviendo una vida para Cristo. Dejamos los vicios, dejamos tal vez el baile, dejamos la música mala, empezamos a vestir correctamente, a hablar correctamente, dejamos las maldiciones, empezamos a asistir a la iglesia y pareciera que todo va viento en popa, ¿verdad? Pero hay algunas áreas que son más complicadas de darle al Señor. Sí, ciertamente muchos pudiéramos decir, pastor, yo estoy dispuesto a darle mi oficio o mi trabajo o mis capacidades al Señor. Estoy dispuesto a darle mi conocimiento al Señor y servir con Él. Estoy dispuesto a darle mi fortaleza cuando hay que trabajar en la obra físicamente, ¿verdad? Estoy dispuesto a darle la honra a Él, la gloria, la alabanza. Pero hay una palabra aquí, hermanos, en este pasaje, que creo que es la palabra en la cual nos vamos a enfocar en los próximos minutos, que es el área en que más le cuesta al cristiano entregarle al Señor, son las riquezas. Si hay algo con la cual el Señor batalla, hermanos, para competir en nuestros corazones,
es con las riquezas. Dice la palabra de Dios que uno no puede servir a dos señores. Y Dios no se pone en comparación con Satanás ni con el mundo. Hay algo que le roba el lugar primordial al Señor, que muchas ocasiones, hermanos, no tomamos en cuenta, pero si hay algo que nos cuesta entregarle al Señor muchas ocasiones, son las riquezas. Sí, pastor, usted puede pedirme que venga a ayudarle, me puede pedir que venga que esté a tiempo a ciertos horarios, pero cuando se habla de dinero, como que hasta nos retorcemos, hermanos, ¿verdad? Como que nos da algo, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a hablar de dinero en la iglesia? ¿Cómo se va a hablar de, como si no fuera un tema espiritual, siendo que en la palabra de Dios encontramos que el Señor habla acerca de las riquezas, más incluso que de otros temas muy, muy importantes y que de otras doctrinas muy importantes para la vida del cristiano? Las riquezas son algo importante porque ellas reflejan nuestras prioridades. Las riquezas que Dios nos ha dado reflejan la importancia que nosotros les damos a las cosas. Un ejemplo: ¿quieres un termómetro para ver qué es lo que más te importa? Cuando llega la quincena, la raya, el chivo, el sueldo, ¿verdad? Empezamos y repartimos, ¿verdad? Y empezamos a repartir para la renta, para el pago del carro, para la luz, para el agua, para el teléfono, claro, ¿verdad? Los datos del celular, y etcétera, etcétera. Y luego volteamos y decimos: ay, Señor, parece que esta vez no voy a poder cumplir. Eso habla acerca de nuestras prioridades. Eso habla acerca de quién está en primer lugar en nuestro corazón. Eso habla acerca de en qué estamos invirtiendo, hermanos, porque muchas veces nuestro corazón está ahí. Mira, escúchame bien, el dinero no es malo. El dinero es, a ciencia cierta, hermanos, es un papel, es un pedazo de metal. El problema no es el dinero, porque el dinero es amoral, hermanos. No es bueno ni malo, según lo uses, ¿verdad? Pero el dinero en sí no es malo, hermanos. Lo malo, dice la palabra de Dios, que es el amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Es la raíz, hermanos, es el inicio de cualquier mal en la vida. Cuando alguien ama el dinero, hermanos, está dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Pero cuando uno ama a Dios y entiende la grandeza de su persona, también está dispuesto a hacer cualquier cosa por él, porque entiende que es sobre todas las cosas. Importa mucho en dónde está nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón en esta posición para alabar al Señor y poder decir que el Cordero es digno? Hermano, el Cordero es digno, sin duda. El Cordero es digno de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, y tenemos que partir de una realidad. Todo lo que usted y yo tenemos, Dios nos los ha dado. No hay nada de lo que usted y yo poseamos, hermanos, en esta tierra que no lo hayamos recibido de parte de Dios. Desde que nacimos, hermanos, hasta que morimos, todo lo que obtengamos en esta tierra, hermanos, ha sido solamente porque Dios nos los ha dado, y a Él le pertenece. Ahora, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que en este pasaje hay gente de muchos pueblos, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los linajes y de toda nación. Dice versículo 9, al final: nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sin duda, el propósito del Señor y la voluntad de Dios, hermanos, es que cumplamos con el mandato que nos dio de llevar el Evangelio a las naciones. Que cumplamos el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura. Que cumplamos el mandato de llevar el Evangelio a cada rincón de este mundo, a toda persona, para darles la oportunidad de decidir. Ahora, nosotros no convencemos corazones. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio en sí mismo tiene poder para convertir, para cambiar la voluntad de las personas. No importa qué tan endurecido esté el corazón, el Evangelio puede penetrar en lo más profundo del ser humano. Tiene poder, es una palabra viva, es dinamita, es dunamis. Detona cualquier corazón, por más empedernido que esté. Pero Dios nos ha mandado a llevar el Evangelio, hermanos, a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda persona, para dar la oportunidad a ellos de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Ellos decidirán. Pero nuestro deber, hermanos, y el mandato que hemos recibido del Señor es llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cómo lo llevamos? Nosotros no somos omnipresentes para poder alcanzar a las personas en Puebla, pero también para alcanzar a las personas allá en Monterrey, y también para alcanzar a las personas que están viviendo en Canadá, y también para alcanzar a las personas que están en Bolivia, ni en Colombia, ni en Guinea Ecuatorial, ni en Sierra Leona, ni en Bután, ni en Afganistán, ni en Jordania, ni en Israel. No podemos estar en todas partes. Pero el Señor hizo un plan, hermanos, que nos muestra en su palabra, para que la iglesia pueda cumplir la misión que Él dejó, de llevar el evangelio al mundo. ¿Es misiones? Yo sé que ustedes son una iglesia que ama misiones. Sé que lo que van a escuchar es algo que probablemente conocen, pero Dios lo planeó de esta manera, de una manera divina. Nosotros los misioneros necesitamos a iglesias para poder llegar a los campos, pero nosotros como iglesias también necesitamos a los misioneros para poder alcanzar a los campos. Porque el mandato de llevar el evangelio al mundo no es solamente de los misioneros, sino es de todo cristiano, hermanos. Ahora, yo vivo en Nicaragua, yo vivo en Managua. La ciudad de Managua tiene 2 millones de habitantes. Es la ciudad más grande del país, ¿verdad? En todo el país hay 6 millones solamente de habitantes. 2 millones están concentrados en Managua. Tenemos trabajo para hacer ahí. Pero hay lugares a donde nosotros no podemos llegar, hermanos, porque tenemos limitantes. Hay lugares como el departamento de Estelí, al norte, que no podemos alcanzar. Pero hay personas que han ido para allá a comenzar obras, y nosotros podemos invertir en ellos para que ellos puedan alcanzar a la gente del departamento de Estelí, que nosotros no podemos alcanzar. Hay gente, hermanos, que está yendo a otros países y otras naciones. Acaban de tener su conferencia misionera y han sido retados para ello. Y otros representando, otros hombres y mujeres representando a las iglesias cristianas con la misma fe, con la misma doctrina, hermanos, en otros lugares, llevando aquella luz, hermanos, que alumbre en aquellos lugares de tinieblas. Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan allá? Hoy en día vemos muchos misioneros mexicanos visitando iglesias. Hoy estoy visitándoles aquí. ¿Por qué los misioneros toman el tiempo de visitar iglesias para poder llegar a sus campos? Hay diferentes visiones. Yo voy a compartir la mía en esta noche. Algunos dicen, bueno, tienen que ir por fe. Y váyanse así, ¿verdad? Y gloria a Dios, ya se va el hermanito. Un aplauso y bendiciones, y lo mandamos con puras bendiciones, pero nada más. Llegan allá, el hermanito que fue llamado no va a llegar al aeropuerto a decirle, no, pues yo voy para Alaska. Ah, pues qué bueno, ¿y qué? ¿Su boleto? No, es que yo soy misionero. No, pero su boleto, usted tiene que comprar un ticket de avión. Ah, no, pero es que soy misionero, vengo por fe. Él necesita recursos para comprar un boleto de avión. Necesita recursos para poder llegar y alquilar una casa. Necesita recursos para imprimir tratados, necesita recursos para comprar sillas, porque al inicio no hay nadie. Y está comenzando una obra, hermanos. Hay papeles que pagar, ¿verdad? De migración. A veces uno no piensa en todo eso. Un extranjero allá en otro país, hermanos, tiene que estar constantemente pagando renovación de permisos. Nosotros no hemos podido tener la residencia nicaragüense ahora. Está bloqueado el sistema, no están dando residencias. Hermano Zavala, que tiene 12 años allá, 13 años me parece, le cancelaron la residencia. Por 12 años la había tenido. Y estuvo como meses sin residencia, apenas ha estado recibiendo respuesta él y su esposa, pero quitaron las residencias. Tenemos que viajar cada 3 meses a la frontera y pagar cerca de $200 para poder volver a renovar 3 meses, ¿verdad? Y así muchos misioneros en otras partes del mundo. Aquellos, yo me pongo a pensar en aquellos que están del otro lado, ¿verdad? Del continente, del otro lado del mundo, fuera del continente, hermanos. Las batallas que tienen, hay gastos que tienen que cubrirse. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Hemos escuchado mucho acerca de hombres de Dios que nos han enseñado que si tus pasos no van, tus pesos van, ¿verdad? Se ha escuchado que la obra misionera se hace con las rodillas de quien ora y los pies de los que van y las monedas de los que dan, ¿verdad? Pero ese es un plan de Dios. Nadie lo inventó de un movimiento o de una denominación. En la palabra de Dios, bíblicamente, hermanos, podemos encontrar que el Señor planeó que nosotros diésemos para la obra del Señor. Ahora, ¿qué es en lo que uno puede dar, hermanos? Que toca su corazón, en las almas. Si hubo una causa por la cual Dios estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, fue una, hermanos: las almas perdidas. No hay un amor más grande que Él pueda tener para otra cosa, sino para aquellos que están extraviados y están en oscuridad. No hay nada que ocupe más valor en el corazón de Dios que el ser humano que está alejado de Él y que está condenado. Le interesa, hermanos, de tal manera que nos pide de una manera urgente, ¿verdad?, diciendo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le preocupa, le causa dolor, le causa quebranto. Dice la palabra de Dios que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque Él vino y pagó el precio por ellos, hermanos. Pero ahora necesitan escuchar el mensaje de salvación. No basta con que su sangre haya sido derramada, no porque no tenga el valor, sino porque ese mensaje que no ha llegado a aquellos que no lo han escuchado, hermanos, no es válido, porque ellos no han creído. Pero no pueden creer si no hay quien les predique, hermanos, y no pueden predicar si no fueren enviados. Pero para ser enviado se necesita recurso. Ahora, cuando Dios nos pide recurso para la obra misionera, hermanos, no es porque Dios no lo tenga. Si Dios tuviera hambre, no nos pediría a nosotros. Él es dueño de las bestias del campo, Él es dueño del petróleo, de la plata, del oro, Él es dueño del gas, hermano, de todo recurso natural que puedas pensar. Él es dueño de todo. El cielo nunca está en bancarrota. Él es soberano, hermanos. Él puede y siempre se suplirá para su obra, pero nos invita a participar en una obra maravillosa. Mira, hermanos, participemos nosotros o no, hermanos, Dios siempre va a suplir, Dios siempre va a obrar, porque es la obra de Él, hermanos. ¿No fue así que Él envió incluso cuervos? ¿No es que Dios sabe poner mesa en el desierto? Dios es poderoso, hermanos, y Él puede proveer para su propia obra. No es que Él no pueda hacerlo, es que nos invita a participar en ella, porque no hay obra más gloriosa que ver la salvación del hombre. Los ángeles hubiesen podido ya haber llenado el mundo con el evangelio si les hubiese sido encomendado, hermanos. Pero la tarea nos fue dada a nosotros, creo yo, por una razón. Porque nosotros, cuando hablamos de Cristo a alguien, podemos hablarles de aquello que nosotros hemos experimentado. Los ángeles pudiesen haber anunciado el evangelio, hermanos, pero ellos no saben lo que es haber sido perdonado. Ellos no saben lo que es haber sido reconciliados con Dios. Ellos no saben lo que es haber estado en el lodo cenagoso y en el hoyo de la desesperación, hermanos. Haber sido sacados, haber sido limpiados y haber sido puestos nuestros pies sobre peña. Usted y yo sí. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de un milagro que no solamente escuchamos, hermanos, sino que conocimos el milagro que Dios hizo en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Cordero es digno. Pero el Señor planeó, hermanos, no porque tenga necesidad, sino por darnos una oportunidad y para poder mostrar nuestro corazón. Hay gente que dice: yo no doy para la obra misionera porque yo no tengo para dar. Yo digo y yo creo, aquellos que dicen: yo no doy porque no tengo, yo creo que ellos no tienen porque no dan. Es más bienaventurado dar que recibir. Para poder recibir, hermanos, primeramente, para poder cosechar, primeramente hay que sembrar. Y muchos cristianos no entendemos ciertos principios de darle al Señor, hermanos. No es que Dios esté esperando, hermanos, que nosotros le demos absolutamente todo lo que tenemos, aunque Él pudiera pedirlo. Y Él seguiría siendo digno de recibir absolutamente todo, pero Él no es así. Él no nos pide todo para Él. Él nos permite vivir, hermanos, incluso con el 90% de todo lo que nos da, y nos pide solamente 10%. Pero para la obra misionera es diferente. ¿Cuánto se tiene que dar para la obra misionera, hermano Edgar? Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 16. Versículo 1, dice la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo.
según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, Dios no nos pide como en el diezmo un porcentaje, hermanos, para misiones. Dios nos dice, pon aparte algo. ¿Qué tanto, Señor? Según te haya prosperado. Quiere decir que nuestra fe puede ser probada para poder dar más y más al Señor, porque el Señor puede prosperarnos más. Dice la palabra de Dios, hermanos, de una manera especial. Mira, cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana, hermanos? Los domingos, ¿verdad? Pon aparte algo. ¿Qué cantidad, Señor? No importa la cantidad, según te haya ido, según haya recibido, según tu corazón te dicte, según lo que yo te haya provisto, pon aparte, simplemente aparta algo, muestra tu voluntad para participar en la obra, pon aparte algo. Hay cristianos que piensan que su obra a veces es muy insignificante. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, hermanos, y éramos estudiambres. Ganaba creo que 500, 600 pesos a la semana y 300 eran de colegiatura y como 150 de ruta, ya te quedaban 150 para unos taquitos. Y apartaba mi diezmo, apartaba mi ofrenda y luego lo volteaba a ver y decía, ¿esto va a alcanzar para hacer la obra de Dios? Mi dinero, que híjole, es bien poquillo, ¿va a ajustar para toda la necesidad que tiene el mundo? En la Biblia, hermanos, las ofrendas más usadas por Dios o más mencionadas fueron ofrendas pobres. Fueron ofrendas que resaltan en las Escrituras, hermanos, como aquella ofrenda de ese día que el Señor estaba en el templo y llegaron los ricos y sonaron trompeta y trajeron sus ofrendas a las arcas del templo y eran muchas, hermanos. Y ahí había una viuda que llega con dos blancas y las deposita ahí. El Señor se sorprende y le dice, miren, escúchenme bien, esta mujer dio más que todos ellos. ¿Realmente dio más? No. Te aseguro que cuando contaron la ofrenda de este lado, se tardaron más que de este lado. Lo que pasa es que estos habían dado de lo que les sobraba y esta mujer había dado todo su sustento. Hubo un día, hermanos, que el Señor Jesucristo predicaba a más de 5,000 personas, probablemente 20,000, porque no son contadas mujeres ni niños. Una cantidad grande de personas que lo seguían. Ya era tarde y sus discípulos se acercaron ahí y le dijeron, Señor, mira, ya es tarde, envíalos a las aldeas para que coman. Y me imagino al Señor con una voz serena pero convincente, con autoridad, les dijo, denle vosotros de comer. Y ellos ya nerviosos, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a dar a tanta gente? ¿De dónde? Ni para nosotros hay. Por cierto, no había, porque también ahí andaba Judas, ¿verdad? Que extraía de la bolsa. Pastor, no hay para tantos proyectos. Hay algunos Judas que no están dando sus diezmos. Ese fue gratis, ¿verdad? Pero llegó un niño, un muchacho. No tenía 5,000 panes ni 5,000 peces, hermanos. Tenía 5 y 2. Y las pone en las manos de aquel que es digno de todas las cosas, que es soberano para actuar de cualquier manera como le plazca. Y esos cuantos peces y panes, hermanos, alcanzaron, incluso sobró. ¿Sabes por qué? Porque no es lo grande de tu ofrenda, es lo grande del Dios al que le ofrendas. No es lo grande de la cantidad, no es lo grande del número, hermanos, es lo grande de aquel al que se lo estás dando. Ahora, somos bien aprovechados, ¿verdad? Amén, pastor, no importa la cantidad. Déjenme aclarar algo, hermanos. Aquí me freno tantito, ¿verdad? A veces tenemos la costumbre y la cultura que se nos heredó de la Iglesia Católica. Vamos a levantar una ofrenda y parece que escuchamos una limosna. Sí, sí es cierto, no es importante la cantidad cuando es realmente lo que nosotros tenemos. Pero cuando andamos buscando ahí en la bolsa a ver qué moneda es más grande que otra y dejamos caer las grandotas, ah, no, esta es de 5, esta no, ¿verdad? Esta es de 10, esta. Sacamos las chiquitas y empieza. Entonces hay algo mal en el corazón. Hay algo mal en el corazón, hermanos, porque parece que estamos más amando más lo que tenemos aquí en la bolsa
que aquel que es digno, que nos ha dado todas las cosas que tenemos, hermanos. Hay algo mal en el corazón, hermanos, porque no estamos entendiendo la grandeza del Señor y no estamos entendiendo la grandeza de la oportunidad de darle a Dios, de ofrendarle a Dios. ¿Cómo un Dios limpio, puro, santo, tan glorioso, hermanos, puede recibir una ofrenda de una persona pecadora como yo? Pero aún así Dios me permite llegar delante de Él y ofrecer de lo que Él me ha dado, ofrecer de lo que Él me ha provisto y ponerlo delante de Él con un corazón genuino, alegre, porque puede regresarle a Dios en una manera de gratitud de lo bueno que Él ha sido. Y mira, hermanos, Dios ha sido bien bueno. Habemos aquí gente que podemos ayunar unos 2 meses y no se nos nota, hermanos. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Pero a veces nuestro corazón no tiene esa gratitud. No hemos entendido qué tan grande es el Señor, hermanos. Muchas veces vamos con el Señor con la idea que Walt Disney nos ha vendido, ¿verdad? Tristemente, como si Dios fuera el genio de la lámpara. Y parece que todas nuestras peticiones a Dios son: Señor, dame, Señor, proveeme, Señor, suple, Señor, cuida, Señor, Señor. Y Dios en su misericordia, hermanos, aún así nos da, nos provee, nos suple. Pero yo me imagino al Señor de repente volteándonos a ver. Gracias a Dios, Dios no tiene una mente como la mía. Amén, hermano. Pero de repente tenemos una necesidad bien genuina, hermanos. Señor, mira, suple. Mira, Señor, provee. Y Él volteándonos a ver, diciendo: me has robado toda tu vida, nunca has pagado tus diezmos. Te pido que apartes un poquito para que el mensaje de que mi hijo murió corra por todas las naciones. De repente te acuerdas, de repente no. ¿Y quieres que yo te dé? Gracias a Dios, Dios no es así, en su misericordia nos sigue bendiciendo. Pero escúchame bien, hermanos. Escúchame bien, de esa manera ingrata a veces pedimos, porque no hemos entendido que Él es digno de todas las cosas, que Él es digno de toda nuestra vida y de todo honor, pero también de toda riqueza. Y cuando Él nos pide participar, hermanos, es porque no solamente quiere involucrarnos, pero también nos quiere bendecir de una manera especial. Dios nos quiere bendecir de una manera grande, abundante, hermanos. Escúchame bien, no estoy predicando un evangelio de prosperidad. Allá en Centroamérica tenemos pastor, pero un día llegaron y me declararon, ¿verdad?, que un casino iba a ser mi iglesia. Un hombre, ¿verdad? Yo te declaro que hasta la fecha no ha sido nada, hermano. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad, pero sí estoy hablando de principios bíblicos, porque la Biblia nos habla de una ley. Una ley no puede ser quebrantada. Una ley no puede ser violada de ninguna manera. Una ley natural como es la siembra y la cosecha. Abarca todas las áreas de nuestra vida, pero también la financiera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, yo no les conozco, hermanos, pero les aseguro que todos aquí tenemos necesidades. Y necesidades genuinas, hermanos. Y vamos con el Señor y muchas veces le pedimos: Señor, dame, Señor, dame, pero nunca hemos sembrado nada. Mira, dime tú qué persona en su juicio cabal va al campo sin haber sembrado, le pega la tierra y la tierra saltan los elotes. Si tú haces esto, tienes que ver un médico, ¿verdad? Porque eso no funciona así. Uno tiene que sembrar para poder cosechar. Uno tiene que sembrar para poder recibir. A veces nuestras necesidades son bien grandes, pero pasa la canasta, hermanos, y mira, te digo, parece que le damos la limosna al Señor. Mira, dale tu animal enfermo a tu rey. A nuestro Señor no se le dan limosnas, se le dan ofrendas. Ofrendas de sacrificio, ofrendas de amor, ofrendas que muestran nuestra gratitud. Dice la Biblia, hermanos, mira Filipenses capítulo 4. Pablo escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos, dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Disculpen, hermanos, voy a esperar un poco más, si ya lo tienen.
voy a dar lectura. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, la obra misionera, la ofrenda misionera. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Acaba de recibir una ofrenda de parte de la iglesia en Filipos por medio de Epafrodito. Y les agradece porque nuevamente lo están apoyando. Parece que la iglesia le había retirado el apoyo porque no habían podido. Dice la Biblia que estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Querían hacerlo, pero no habían podido. Y dice la palabra de Dios que le dice: mira, yo estoy saciado. Mira, no te lo digo porque tenga escasez, iglesia en Filipos. Por supuesto que tenía, estaba en la cárcel, hermano, escribiendo esta carta. Claro que tenía necesidades. Pero le dice: mira, no te lo digo porque tenga escasez. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y en ese contexto dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces ocupamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un talismán, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo y se avientan a la alberca, ¿verdad? Todo lo puedo a Cristo y se pasan el semáforo cerrando los ojos, ¿verdad? No. Es todo lo puedo soportar, toda circunstancia, cuando hay y cuando no hay. Cuando comemos un buen pedazo de carnita, ¿verdad? Árabe, de esa que tienen buena aquí, hermanos, qué barbaridad. O cuando comemos arrocito blanco nada más, porque ni para aceite hay. Todo lo puedo en Cristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En pocas palabras, Pablo está diciendo: mira, sé dormir en un buen hotel, pero también sé dormir en la calle. Sé comer bien, pero también sé pasar hambres. No lo digo porque tenga necesidad. Mira, sea como sea, yo voy a seguir adelante. Dice, sin embargo, bien hiciste tú, iglesia, en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hizo bien la iglesia en Filipos? Porque de todas maneras el apóstol Pablo iba a seguir adelante, pero hizo algo bien la iglesia en Filipos, hermanos, participar. Porque viene una promesa. Esa promesa es para los que dieron. A veces nos adjudicamos todas las promesas de la Biblia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero esta promesa es para aquellos que dieron para la obra misionera. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero antes de la promesa hay un principio que cumplir. Antes de que la promesa pueda ser cumplida de parte del Señor, hay un principio que se tiene que cumplir, hermanos. Como el versículo de Malaquías, ¿verdad? Nos encanta la parte que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición, ¿verdad? Pero es para aquellos que pagaron los diezmos, hermanos. No para todos. Ay, que mi Dios me abra la ventana de los cielos. Pues ándale, paga los diezmos, te los va a abrir. Ay, que Dios reprende este devorador, que ándale, págalos y te los va. Pero dice la Biblia aquí: mira, Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Pastor, yo tengo una necesidad de un Mercedes Benz. Esa no es necesidad, hermano. Pero tus necesidades, lo que realmente necesitas en tu vida, Dios hace un compromiso. Mira, no es un compromiso de hombre, es un compromiso divino. Yo lo suplo. Pero aquellos que están mostrando un corazón, reconociendo que Él es digno. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos de nosotros creemos que Él es digno?
Cualquier cosa que Él te pida, ¿estás dispuesto a hacer? ¿Estás pagando tus diezmos? ¿Estás dando para la obra misionera?
¡Uy, pastor!
Un hombre iba, acababa de cobrar con todo su aguinaldo, apenas hace tiempo, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México. Traía su cartera bien llenita y se sube al metro y de repente se percata que dos hombres lo vienen siguiendo. Él se amarra bien el cinturón y abrocha el botón de su cartera y trata de disimular y empieza a avanzar, se baja del metro y lo siguen. Llegan a un lugar solo, hermanos, y estas dos personas empiezan a caminar fuerte atrás de él y él empieza a agitarse y empieza a avanzar. De repente se da cuenta que lo quieren asaltar. Sacan un arma y empiezan a dispararle porque él no permite que lo asalten, y él forcejea y empieza a correr, y estos hombres empiezan a disparar. Le pega un tiro en la pierna y él sigue avanzando. Le pega un tiro en el brazo y sigue avanzando. Le pega en la nuca. Ah, Robocop, ¿verdad? Y sigue. Pero una bala le cae en la cartera, hermano, y el hombre cae muerto, porque ahí estaba su corazón. Muchos de nuestros corazones se la creyeron, ¿verdad, hermano? Le puse tanta seriedad al principio. Nuestros corazones, muchos de nuestros corazones están ahí, por eso no podemos darle a Dios como debemos darle. ¿Cuántas bendiciones pudieran estar en el cielo, hermanos, ahí retenidas, simplemente porque no hemos aprendido a probar al Señor? Mira, hermanos, el Señor no es deudor de nadie, de nada. No hay un Señor que mejor pague que nuestro Dios. Cuando tú le das, hermanos, a Él, mira, ten por seguro que Él va a bendecirte, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pastor, yo siembro en la oración, ¿qué bendición vas a recoger en tu comunión con Dios? Pastor, yo siembro en la palabra, de ¿qué bendición vas a recoger en tu conocimiento de Dios? Pero dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ninguno de nosotros va y siembra aguacates y la tierra le da papayas, sino lo que sembramos es lo que recogemos. Siembra en el área financiera, hermanos. Pon a Dios en primer lugar en tus cosas financieras. Mira, escúchame bien, Dios bendice de una manera especial. Solamente yo te pido una cosa en esta noche: piensa en lo que yo he dicho, porque está en la palabra de Dios, y piensa y considera probar al Señor. Pastor, yo no estoy convencido. Está bien, tal vez no es tu tiempo, pero escúchame bien, hermanos, los principios de la palabra de Dios son inviolables. Dios no es hombre para mentir. Y si le hemos depositado en la confianza de depositar en sus manos nuestras almas y nuestra eternidad, yo pregunto, ¿por qué no podemos depositarle aquello que es terrenal en las manos de un ser tan maravilloso que es el Dios Todopoderoso? Hermano Patterson, yo he contado esto en varios lugares porque es algo que me es de bendición cuando pienso en darle a Dios. Hermano Patterson, después de haber sido el pastor de la iglesia donde nosotros salimos, fue el director de la agencia misionera. Hermano Steve Volante, que es misionero en Ghana, pudo conseguir una cita con un rey de una aldea. Como él era más joven que el rey, él no podía hablar con él, invitó al hermano Patterson a interactuar con el rey. Ellos estaban buscando que les permitiera predicar en la aldea y que les abriera las puertas, ¿verdad?, de poder comenzar una obra. Hermano Patterson viajó a Ghana, tuvieron la cita con el rey. Él cuenta que cuando llegaron ahí, ¿verdad?, y había un mediador, ¿verdad?, porque no podían hablar directamente con el rey. Él les dijo que de parte de quién venían, y él le dijo: yo soy hijo del rey de reyes, señor de señores. Y luego les abrieron las puertas, ¿verdad? Cuando les presentan el evangelio, el rey cree, pero después se les pregunta qué era lo que ellos querían, o qué era lo que ellos buscaban, o qué necesitaban. Antes de pedir lo que ellos necesitaban, hermanos, el hermano Patterson cuenta que le ofreció a él una Biblia preciosa de piel. Había comprado una pluma de palo de rosa fina y le ofreció una ofrenda también a él. El rey, al sentirse honrado, les abrió las puertas, hermanos, para predicar. incluso les permitió comenzar obra en esa área, porque ellos necesitaban algo del rey, pero primeramente ofrecieron al rey. Ahora yo te pregunto una cosa en esta noche: ¿tú necesitas algo de tu rey? Yo necesito todo de mi rey. Yo te pregunto, ¿qué le estás ofreciendo a tu rey? No estás comprando lo que él te va a dar, pero simplemente estás mostrando una actitud de reverencia, una actitud de entender qué tan grande es él y qué tan pequeños somos nosotros, una actitud de entender que de su mano es de quien recibimos todo lo que nosotros tenemos, porque él sigue siendo digno, hermanos. Dice la Biblia que el cántico que ellos entonaban decía que era digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza, por una razón: el Cordero es digno. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de tu mano recibimos todo lo que nosotros tenemos, y de esa misma te damos a ti. Danos corazones sensibles, Señor, corazones generosos para tu obra, para que esta iglesia pueda seguir con sus proyectos, Señor, porque su único fin es glorificar tu nombre y que los perdidos te conozcan. Provee toda necesidad de este lugar, Señor. Suple toda cosa que haga falta, Señor. Por favor, gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre este lugar, sobre tu siervo, sobre esta iglesia. Yo te pido, Señor, que sigas obrando nuestros corazones y nos ayudes a crecer espiritualmente, que podamos brincar ese ABC de la vida cristiana y podamos entender que dar es un privilegio. Somos bendecidos porque tú eres digno, Señor. Nadie viendo, todos con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Me gustaría hacer dos preguntas antes de entregar la invitación. Si hay alguien aquí, hermanos, que pudiera decir: hermano, si yo muriera el día de hoy, yo no sé a dónde iría después de la muerte. Si el día de hoy el Señor me llamara a cuentas, no sé si iría al cielo con Él a morar. Si tú no sabes a dónde vas a ir después de morir, levanta tu mano y déjame orar por ti. ¿Hay alguien así en esta noche? Yo no sé a dónde voy a ir después de la muerte. ¿Hay alguien así? ¿Quién diría: pastor, el Señor me ha hablado? Tal vez he descuidado mi forma de darle a Dios. Tal vez no he cumplido mi promesa. Tal vez no he dado como debería de dar, ni he visto al Señor tan digno como Él es. Pero hoy quiero hacer pacto con Dios. Quiero volver a cumplir mis promesas. Quiero hacer un pacto nuevo con el Señor y mostrarle la gratitud que yo tengo de todo lo que me ha dado. Si hay alguien así, pudiera levantar su mano. Si Dios te habló en algún área, Dios te bendiga.